Radio 5 Todo Noticias. Córdoba. Informativos de Radio Nacional de España.
Buenos días en este martes 23 de abril, día del libro y día del agua. Al menos para los 80.000 vecinos de Los Pedroches y el Guadiato que ya ven como el agua potable corre por sus grifos. Un año de pesadilla llega así a su fin tras la autorización de la Delegación de Salud para que pueda ser consumida. Las lluvias de marzo han tenido mucho que ver en esta recuperación. Lluvias que de momento no vuelven por la provincia, al menos hasta ahora. Vamos a conocer no obstante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
Buenos días. Hoy en la provincia de Córdoba las temperaturas bajan en descenso. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Córdoba y Puente Genil, 22 en Cabra y Montilla, 21 en Doña Mencía, Hinojosa, Lucena y Espiel, 20 en Priego de Córdoba y Pozo Blanco. Hoy el cielo estará poco nuboso, despejado, aunque durante esta mañana tenemos brumas en el tercio sur. En cuanto al viento, será de intensidad floja, de componente norte.
Gracias. Nos vamos ahora rápidamente hasta la DGT para comprobar cómo se circula hasta ahora por las principales vías de la provincia. Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora registramos circulación irregular en la A4 a la altura de Alcolea en sentido Córdoba y también pedimos precaución debido a unas obras de mejora de la calzada en la A45 a la altura de Fernán Núñez, todo ello sentido sur, sentido Antequera. Por lo demás, tranquilidad en la red de carreteras de Córdoba, aunque como siempre recomendamos precaución al volante.
Claro que sí, precaución siempre. Vamos ahora hasta el kiosco para echar un vistazo a las portadas de la prensa editada en Córdoba. Nos las trae Luis Delgado, como siempre. Buenos días.
Buenos días. El regreso a Los Pedroches y el Guadiato del Agua es el protagonista de la jornada en la prensa de la provincia. El agua vuelve al norte, fotografía para una vecina en Diario Córdoba llenando un vaso de agua del grifo. Además, apunta a un objetivo prioritario, evitar el botellón en las cruces de mayo. El final de las cisternas rotula el día de Córdoba. Los vecinos reivindican que no se olviden las infraestructuras pendientes. También añade que 20.000 personas esperan una operación en la provincia. Las zonas norte y sur se quedan con plazas MIR por cubrir. Y en ABC leemos: el agua potable vuelve al norte de Córdoba. Apunta que Bildu domina 2 de cada 3 municipios del País Vasco tras las elecciones autonómicas.
Como les venimos contando, el agua del norte de la provincia de Córdoba cumple con todos los parámetros sanitarios y ya es apta para su consumo. Más de un año han tenido que esperar los 80.000 vecinos de Los Pedroches y el Alto Guadiato en recibir la noticia. Los niveles de carbono orgánico y trihalometanos con los que estaba contaminada la red de abastecimiento vuelven a ser normales. Han sido necesarias hasta 3 analíticas para certificarlo, como apunta el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina.
Que el agua distribuida en el norte de Córdoba es apta para el consumo de acuerdo a las normas que establecen los criterios técnico-sanitarios de calidad de agua de consumo, su control y suministro. Valores que se han ajustado a lo que se había solicitado desde Salud y quiero insistir que se ha sido exhaustivo a la hora de tener estos resultados, estas analíticas. Y que por eso podemos, y así se ha afirmado, desde hoy por fin el agua del grifo es oficialmente apta para el consumo en todos los municipios del norte de la provincia de Córdoba.
Y ese visto bueno lo ha dado la Consejería de Salud. Su consejera es Catalina García.
Afortunadamente ese trabajo al final ha tenido pues la dicha de que hoy podamos decir que ese agua es potable. La resolución por parte de la delegación territorial, de la delegada territorial de Córdoba, María Jesús Botella, ya se ha firmado, con lo cual hoy cuando en la empresa suministradora tenga preparado ya todo, pues los vecinos de esa zona afortunadamente podrán beber agua del grifo.
Las lluvias en las últimas semanas de marzo han resultado imprescindibles, pues revivieron el maltrecho pantano de Sierra Bollera, por lo que hubo de bombear agua desde la colada, embalse con agua contaminada debido a vertidos. La alcaldesa de Fuente Ovejuna, Silvia Mellado, reconoce el alivio que supone.
Lo primero que he hecho en el momento que, bueno, he visto la noticia y lo he podido confirmar con la delegada es sacar una nota informativa para que los vecinos, bueno, tuvieran conocimiento y sobre todo, bueno, pues todos los vecinos, ¿no? Pero en particular por las empresas que vienen sufriendo el tener que acopiar mucho más agua para poder lavar, bueno, pues toda su maquinaria y la elaboración de los productos cárnicos, o para que, bueno, podamos también descansar de esa tarea extra que tenían los empresarios con esta problemática.
La regidora nos habla de milagro.
Muy contento, claro que sí, muy contento. La verdad es que en Semana Santa se produjo un milagro, porque la verdad es que, bueno.
Desde la plataforma Unidos por el Agua no confían, sin embargo, en la aptitud del agua de los grifos e insisten en soluciones definitivas. Una de sus portavoces es Elena López.
Se nos ha dicho que el agua que sale de nuestro grifo vuelve a ser potable, pero no nos fiamos como para volver a beberla. Pedimos, por favor, a nuestros políticos que se pongan mano a la obra a resolver el verdadero problema que tenemos en nuestra tierra, que es un problema de contaminación.
Ahora la empresa provincial de aguas Enproaxa debe ser la encargada de comunicarlo a los ayuntamientos y quien realizará controles de seguimiento durante un mes en los 43 núcleos poblacionales, como ha contado Adolfo Molina.
Que por parte del operador se va a proceder a realizar un seguimiento semanal, al menos durante 4 semanas, en 5 redes de distribución representativas de la zona de abastecimiento. Estos resultados serán comunicados a la Delegación Territorial de Salud y Consumo en un plazo de 48 horas desde su obtención, salvo que algún parámetro analizado manifestase alguna desviación o incidencia respecto a los valores paramétricos normativos.
Las medidas preventivas contra las agresiones al personal sanitario en Córdoba se van a ver reforzadas tras la reunión de coordinación de la comisión creada para este fin. Entre ellas está celebrar comisiones de seguimiento y potenciar la colaboración con los trabajadores sociales para promover un cambio en el comportamiento de los usuarios, así como establecer una modificación en el modelo de seguimiento de agresiones en los propios centros. Para los trabajadores se formarán en técnicas de escucha activa, habilidades de comunicación efectiva, escalada verbal y comunicación en situaciones especiales. Entre algunas de las soluciones planteadas está un nuevo diseño del mobiliario para que los trabajadores tengan acceso rápido a zonas seguras. Esta reunión ha tenido lugar tras darse a conocer los datos del pasado año. En nuestra provincia las agresiones aumentaron un 12% hasta alcanzar las 149 agresiones a personal sanitario. Y la acusación del caso de Cerro Muriano, en el que fallecían 2 militares, entre ellos el cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez, en unos ejercicios militares, pide que se impute al general de brigada de la base al considerarlo último responsable de lo que considera una falta de supervisión generalizada sobre las maniobras de la base. El abogado del soldado sevillano es Luis Romero.
Como jefe supremo en la base militar de Cerro Muriano, el general de brigada debe de supervisar lo que hacen sus jefes, ¿no?, y que están cumpliendo con su cometido. Aquí, no solamente esta vez, sino que parece que anteriormente allí se llevaban un poco las cosas como que, bueno, pues seguramente no pasará nada, y con muy poco, digamos, exhaustividad, muy poca preparación, muy poco cuidado, por lo menos para salvaguardar con esas medidas de seguridad la integridad física y la vida militar.
El juez togado de Sevilla ya ha pedido al central en Madrid imputar a un comandante, 2 coroneles y un general al considerar que incumplieron su deber de supervisar el diseño de la maniobra para cruzar el lago que les elevó el capitán al frente de los ejercicios. Este no dispuso medidas de seguridad tales como una línea de vida o una zodiac. No tuvo en cuenta la profundidad del lago, tampoco que las mochilas no eran estancas y adelantó por su cuenta el día y la hora del entrenamiento. El letrado pedirá que se saque de la causa al sargento imputado desde el primer momento junto al capitán y un teniente porque fue una víctima más y advirtió de la falta de seguridad en las maniobras. Nos vamos ahora a página municipal. La Junta de Gobierno Local de la capital ha aprobado distintos convenios con varias entidades. Entre los más importantes destaca el proyecto de atención y seguimiento psicológico a jóvenes en la Casa de la Juventud con la Asociación de Allegados y Personas con Enfermedad Mental de Córdoba. También un convenio para la puesta en marcha de un centro de ocupación para jóvenes en situación de vulnerabilidad en el barrio del Guadalquivir. Otros detalles los aporta el portavoz Miguel Ángel Torrico, que realza el firmado con los 12 colectivos que agrupan el programa La solidaridad es de todos y todas.
En concreto, ya como convenio específico con algunos colectivos en materia de cooperación y solidaridad, se ha aprobado convenio con la Fundación de Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria, Fundación Ideas, que por 13.600 euros desarrollará el proyecto Córdoba Ciudad por el Comercio Justo, fomentando alianzas para acercar el comercio justo a la ciudadanía.
También se certifica el programa de acciones preventivas con Cruz Roja en gestión de emergencias. Sobre la posibilidad de un aumento de efectivos este fin de semana con las cruces, Torrico apunta lo siguiente.
Ya se han acotado las zonas donde las distintas cruces más concurridas se evitaba el botellón y estaba de una forma mucho más disperso, y lo que hay que hacer dos cosas. Evidentemente, desde los servicios municipales se refuerzan los servicios de seguridad y limpieza, pero hay que volver a hacer un llamamiento a todos los ciudadanos de que es un espacio público de todos y que extremen la pulcritud del uso del espacio público.
El PSOE de Andalucía reclama al gobierno andaluz inmediatez y asumir responsabilidades en la gestión del bono del alquiler joven. Denuncian que de los 17.000 beneficiarios de la ayuda todavía hay 6.000 sin respuesta y que el 53% de los que la han obtenido aún no han recibido una sola mensualidad. Isabel Ambrosio, portavoz socialista de Fomento y Vivienda, dice que es una muestra del caos de gestión de la Junta de Andalucía.
Nos preguntamos, con 68,4 millones de euros ingresados en la cuenta de la Junta de Andalucía desde el año 2022, ¿dónde ha ido a parar este dinero? Porque al final, a quien lo necesitaba, a esos jóvenes andaluces, no le ha llegado. Nos parece muy extraño que esa capacidad para no gestionar, además, un dinero importante, a día de hoy esté aún sin respuesta, ¿no?
Desde el Partido Socialista piden que se incorporen intereses de demora para los solicitantes y que la Consejería incorpore fondos propios para que ninguno de los solicitantes se quede sin acceso a la prestación. Y continúa la Feria del Libro de Córdoba, que este año cuenta con medio centenar de casetas instaladas en el Boulevard del Gran Capitán. El centro de Córdoba se impregna del olor al libro nuevo, una feria con descuentos en pleno auge que abre sus puertas con récords de stands participantes y lo hace así.
¡Hola! ¡Mira! ¡Mira este!
Con la ilusión de los más pequeños, indagando en ejemplares de sus personajes favoritos. Tendremos durante más de una semana actividades para un público infantil y familiar, como talleres de poesía o narraciones orales. Ya hemos comprobado una afluencia de público importante.
Tenía muchas ganas de venir. Leo bastante y tenía ganas. A ver si me llevo algo.
A mi marido le gustó mucho la literatura española, así que buscando libros para llevar a Argentina.
Vamos a ver si vemos alguno que no guste, sobre todo para mi niña.
Ahora mismo estamos mirando libros juveniles de literatura.
Me gustó y me parece como que está bueno que encima hacen descuentos en la compra de los libros, así que y hay variedad.
Bueno, la novela siempre de intriga, cine negro y tal, me gusta.
Y he visto los libros que a ella le gustan, de unos dibujos que le encanta a mi hermana. Y se la quería mostrar.
Entre las presentaciones de libros y encuentros con autores destacan las de Luis García Jambrina o Alicia Jiménez Bartlett, Vanessa Monfort, Aroa Moreno o Raiden, que ya estuvo por aquí ayer, son algunos de los protagonistas. La cita cultural más longeva de la ciudad supone el 30% de la facturación anual de los libreros.
Cada vez se venden más libros y es verdad que tienden a comprar los libros de bolsillo, que es un poquito más barato.
Porque hay que seguir leyendo el libro de papel y hay que seguir comprando en la librería del barrio y de los comercios pequeños.
Se divide entre mañana y tarde. Por la mañana se suele vender más juvenil porque hay excursiones de colegio y tal. Por la tarde es verdad que están muy interesados en la novela negra.
Todos los asistentes están recibiendo un ejemplar de la antología del poeta local Juan Valera, coincidiendo en el 200 aniversario de su nacimiento. Y seguimos en Página Cultural porque la Diputación de Córdoba continúa con el ciclo de Cultura y Patrimonio, que en esta primavera ofrece dos citas importantes con el objetivo de conocer más a fondo el legado cultural y patrimonial del Palacio de la Merced, sede de la institución. En esta ocasión se han elegido obras de dos de los artistas cuyo centenario de su muerte se cumple en este año, y son Mateo Inurri y Martínez Rucker. La primera de estas actividades tiene lugar esta tarde a las 8 con la conferencia del profesor e historiador Ramón Montes sobre la obra Materia en Triunfo de Mateo Inurria, que se puede ver en el propio Palacio de la Merced. Marta Siles es vicepresidenta segunda de la Diputación.
Con una nueva oportunidad para acercarse a los distintos enclaves que tenemos dentro de la Casa Palacio y poder disfrutar del patrimonio a través pues, de conferencias, de la música o del teatro. Para este trimestre se han programado dos actividades que están directamente relacionadas con dos personajes contemporáneos que dejaron un legado importante en la historia cultural y artística de Córdoba.
La segunda cita será el 8 de mayo a las 9 de la noche en el Palacio de la Merced con el concierto de primavera en el que se interpretarán obras de Cipriano Martínez Rucker a cargo de la Orquesta de Plectro de Córdoba dirigida por Juan Luis González. Y en la agenda cultural hoy destacamos la presentación del libro Ovalle, reportero gráfico, que repasará su medio siglo como cámara de televisión española en los acontecimientos más importantes del siglo XX y principios del XXI. Le acompaña en la presentación la periodista Ana Martín, con la que hablará sobre los conflictos bélicos, desastres naturales y momentos históricos que ha vivido trabajando para esta casa. Será a las 7 de la tarde en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus. Es todo, volvemos con más información de Córdoba y provincia a las 2 menos 5.